Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Pero hay alguien a quien hoy quiero manifestar una especial gratitud. Mi querido Pablo Iglesias, que desde la vicepresidencia segunda se tropezó de frente con el ruido y con la furia.
Elegantísima, vestida con un traje de chaqueta de un blanco roto, indumentaria nada podemita, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha tomado posesión, ha recibido la cartera de vicepresidencia segunda, que se convierte en vicepresidencia tercera de la mano de Pablo Iglesias, y ha dicho estas palabras que acabamos de escuchar. Hombre, Pablo Iglesias, más que encontrarse, como ha dicho, con el ruido y la furia, fue él quien trajo el ruido y la furia. Furia contra los jueces, contra la democracia española, contra los periodistas, contra la monarquía. Lo sabíamos que había montado ruido, que había atacado a la prensa antes de que lo haya reseñado el informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, informe importante. Lo ha denunciado ese informe en las últimas horas, ya lo sabíamos. Ese informe que reseña que Iglesias y Echenique han atacado a la prensa, es un informe clásico con un gran prestigio en el mundo y, al aparecer publicado eso negro sobre blanco, deteriora la imagen de España. España es una democracia plena, pero los ataques a las libertades de Iglesias han terminado por sacarnos los colores y por estropear nuestra imagen en el mundo. No es buena noticia, no es bueno para la imagen de España que esto aparezca en ese informe. Ya lo sabíamos, pero ahora en un informe tiene más peso. La vicepresidenta Calvo, para justificar el informe, le ha echado la culpa a Trump.
Yo creo que es el último coletazo de Trump. Que hay, afortunadamente,
vivía el gobierno de Sánchez mejor contra Trump, pero ya no está Trump. Y el informe lo ha presentado el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken. Empieza la vicepresidenta Yolanda Díaz su cargo como vicepresidenta tercera, vestida, ya digo, de blanco roto y con elogios a Iglesias. La nueva vicepresidenta, que ya era ministra de Trabajo, tiene por delante la difícil tarea de facilitar la creación de puestos de trabajo en un país con 4 millones de parados y casi 1 millón de personas en ERTE, y para eso no basta con frases revolucionarias. Hace falta política y buena política, hacen falta soluciones, porque esto es lo que más nos preocupa a los españoles, el paro. El Banco de España ha advertido en las últimas horas que cada vez los que están en el ERTE lo tienen más difícil para salir del ERTE. Pero la ministra está empeñada en una contrarreforma laboral que no va a crear empleo. España tiene ya solo un mes para presentar su plan de recuperación en Bruselas. Sin plan no hay ayudas de 140.000 millones de euros. Y Bruselas quiere reformas y quiere flexibilidad en la regulación laboral. Vladis Dombrovskis, que es el vicepresidente económico, se lo ha dejado claro al gobierno en unas recientes declaraciones al País. El gobierno de Sánchez se tiene que poner las pilas para luchar contra el paro juvenil y para reducir la dualidad del mercado laboral. Esto que pide Bruselas, una reforma integral del mercado laboral, es lo contrario de lo que quiere la ministra Yolanda Díaz y lo contrario de lo que considera prioritario. Sí es lo prioritario para la vicepresidenta segunda, Calviño, que sí tiene el apoyo de Bruselas. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, solo tiene el apoyo del candidato Iglesias. Que resuelvan pronto las diferencias, que los españoles necesitamos empleo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, de momento tendremos que seguir llevando la mascarilla puesta siempre y en todo lugar, incluso en la playa, hasta que la semana que viene Gobierno y las comunidades autónomas tomen una decisión definitiva. Algunas comunidades ya han expresado su oposición a esta medida. Baleares interpreta que si estás solo en la playa o con convivientes no hace falta mascarilla. Cantabria cree que la norma se debe matizar. Valencia pide que no sea obligatoria y Canarias pide que se aplique el sentido común. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El presidente de Canarias ha pedido que se busque una solución con sentido común y siempre preservando la salud a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en playas y piscinas, independientemente de la distancia interpersonal que pueda existir, que publicó este martes el Boletín Oficial del Estado. Ángel Víctor Torres, el presidente, dice que entiende que si una persona mantiene la distancia mínima o está en soledad en una playa y respeta todas las demás medidas anti-COVID, podría no hacer uso de esta mascarilla a la hora de bañarse o tomar el sol, no así para realizar movimientos dentro de la misma playa, que apuntó que sí tendría que ponérsela para evitar contagios.
Pues enseguida profundizamos en la tarde en esta cuestión, en este tema, con Lorenzo Silva. Y en Bruselas, la justicia ha ordenado al gobierno que ponga fin a todas las medidas excepcionales adoptadas contra la pandemia del coronavirus en un plazo máximo de 30 días. Corresponsal José Luis Concejero.
De hecho, si el Estado no cumple con la sentencia, deberá pagar una multa de 5.000 euros al día. La justicia de Bélgica acaba de declarar que medidas que se pusieron en marcha a finales del pasado mes de octubre, como el toque de queda, la prohibición de salir del país o el cierre de colegios y comercios no esenciales, van en contra de la Constitución. Unas medidas que se adoptaron para intentar controlar la segunda ola de la pandemia, pero que un juez ha dicho atenta contra las libertades individuales. Ahora, por lo tanto, el Estado tiene 30 días para retirar todas estas medidas o recurrir la sentencia. Si no cumple con esta decisión, deberá pagar 5.000 euros al día de retraso.
Y te cuento que se buscan astronautas. La Agencia Espacial Europea ha abierto hoy el plazo para que presenten las solicitudes todos los que estén interesados. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Desde hoy y hasta el 28 de mayo se pueden presentar las candidaturas. Es la primera selección para convertirse en astronauta europeo en los últimos 10 años. Las solicitudes pueden enviarse solamente a través de la página web de la Agencia Espacial Europea y el proceso de selección terminará en octubre de 2022. En la oferta figuran 6 puestos de astronauta fijos y hasta 20 para el equipo de reserva, destinado solo a misiones concretas. Por primera vez hay reservada una plaza para astronautas con discapacidad. Y los requisitos para presentarse son ser ciudadano europeo, haber cursado un máster y contar al menos con 3 años de experiencia en ciencias naturales, ingeniería, matemáticas, medicina o pilotaje de aviones, además de un perfecto inglés y una segunda lengua. Otros puntos a favor: controlar bien el estrés bajo presión y, cómo no, disposición a viajar.
Y en los deportes, la selección española de fútbol busca una noche sin sorpresas ante Kosovo. Santi Duque.
En el tercer partido pilar de esta ventana de compromisos internacionales clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, España se enfrenta a las 9:45 al combinado balcánico en la Cartuja, en Sevilla. Luis Enrique recupera a Gerard Moreno, que tiene opciones de estar en el 11, y a Sergio Ramos, que será titular y ha descartado a Brian Hill. Pitará el partido el danés Jakob Kepler, y lo vivimos, ya saben, desde las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Este fin de semana regresa a la Liga tras el parón por las selecciones. El Real Madrid, que reciba al Eibar el sábado, podrá contar con Thibaut Courtois, que no jugó con Bélgica por molestias en el hombro, pero que se ha recuperado. También han comenzado a entrenarse con balón Fede Valverde, Toni Kroos y Álvaro Odriozola. Buenas noticias también en el Barcelona, con la presencia hoy en buena parte de la sesión con el grupo de Gerard Piqué, que podría reaparecer el lunes ante el Valladolid. Lo que está en marcha esta semana de selecciones es la jornada número 32 en segunda división. La noticia hoy son los 2 casos positivos por coronavirus en el Español. Informa Kiki Iglesias de que se trata de 2 jugadores de la primera plantilla. Esta tarde pasarán nuevas pruebas PCR el resto del vestuario de cara a ese encuentro de mañana a las 5 ante el Fuenlabrada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 23 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 2 en Torrejón y 4 dotaciones de bomberos de la comunidad han sido necesarias para controlar el fuego en un garaje situado en la calle Pisuerga de Alcalá de Henares. Su rápida actuación ha evitado que las llamas se propaguen a los 40 vehículos que había en ese instante. Finalmente solo ha afectado a 3 de los coches. Los vecinos han tenido que ser desalojados por las llamas y por el humo. No ha habido heridos ni intoxicados y la Audiencia Nacional ha anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no informar sobre la causa del 8M. Insta Interior a su reingreso en el puesto. El Ministerio de Grande Marlaska ha anunciado recurso contra esta disolución. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, mascarilla en cualquier parte. en cualquier espacio público, aunque tengas a una persona a 20 metros, por ejemplo, es lo que desde hoy mismo está en vigor. Algo que hasta ahora en Baleares, si iba solo, por ejemplo, a la playa o con convivientes, pues no era necesario, como hacía Carlota.
Pleno verano, entre 30 y 40 grados, tengas que estar al sol con la mascarilla, me parece todavía mayor riesgo que el propio virus. No tiene ningún sentido que el verano pasado las medidas fueran menos restrictivas que este, que en teoría tendríamos que estar mejor.
Sí, porque esta es una de las cuestiones más polémicas, ¿no? Hablamos de cualquier sitio, incluido, por ejemplo, la playa, tomando el sol, o si estás en la montaña, por ejemplo. Bueno, en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, comenzó a ser obligatoria siempre también el pasado 15 de marzo, dentro de un nuevo paquete de medidas de la Generalitat.
La verdad que sí que se puede palpar un ambiente bastante, bastante notable, ¿no?, de responsabilidad. Al final todos llevamos la mascarilla, pues bueno, unos mejor que otros, pero sí que es verdad que no estamos teniendo ningún problema. Sí que suele pasarse bastante la policía, sí que es verdad que hoy no hemos tenido esa presencia, pero sí suele estar.
Bueno, este tema desde luego ha sido el fundamental en todo tipo de conversaciones en las últimas horas con amigos, en redes sociales, a través del WhatsApp. Bueno, a partir de hoy, como te digo, es obligatorio llevar mascarilla en cualquier espacio público sin importar la distancia a la que se encuentre o la que te encuentres del resto de las personas. Hasta ahora, en la vía pública o en los espacios al aire libre, era obligatorio el uso de mascarilla cuando existía una distancia inferior a un metro y medio, aunque es verdad que algunas comunidades habían establecido exigencias ya más duras. Estaba vigente, por ejemplo, en Madrid, o también excepciones, como acabamos de ver en el caso de Baleares o de Valencia. Porque el comentario de muchos ha sido ese. Entonces, si estoy en la playa, a varios metros, ya no te digo a dos o a tres, incluso a 20 metros o 30 metros, depende de la playa, ¿no?, de otra persona, tumbado yo en mi toalla, ¿también me tengo que poner la mascarilla? Bueno, pues te digo una cosa, desde hoy sí. Pero también es verdad que quizá no por mucho tiempo, porque esta norma empezó a tramitarse hace un año, entre el paso por el Congreso y por el Senado. Se ha terminado de publicar ahora, justo ayer, un año después, y para rizar el rizo, este mismo mediodía, la ministra de Sanidad confirmaba con este trabalenguas que lo van a revisar.
Las mascarillas son de uso obligatorio, eso está claro y es evidente. Lo que tenemos que ver en casos concretos, si es posible, dentro del margen legal que nos ha dejado la ley, que ayer se publicó, la ley como conocida habitualmente como nueva normalidad, si esa armonización nos permite dentro de este ámbito legal, pues digamos, tener un margen de actuación.
Te lo traduzco. Que las cosas que se quedan como están a la espera de que el gobierno y las comunidades autónomas se vuelvan a reunir para aclarar, por ejemplo, si alguien está en mitad del campo, sin nadie alrededor, y aún así tendrá que llevar puesta la mascarilla o, como decimos, en la playa, que es una de las polémicas más importantes de las últimas horas, aunque estemos lejos de otra persona también tomando el sol. Mira, hasta hoy, por ejemplo, en Canarias, pues si estabas tumbado en la playa o en la piscina, pues sí que te podías quitar la mascarilla. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que está pasando? César García es director de playa de Le Club, un negocio a pie de playa precisamente de Fañabé, al sur de la isla de Tenerife. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Lleva la gente la mascarilla puesta en la tumbona, sí o no?
Bueno, es un poquito difícil de controlar porque no es signo de rebeldía por parte de los clientes, sino es que es un poco agobiante y que ya se nos hace difícil trabajar con las restricciones que nos han puesto, tomar las medidas, controlar a la gente que quiere disfrutar un poco de lo que es en sí la libertad de poder disfrutar el mínimo de vacaciones que pueden, y es bastante, bastante difícil mantener esa medida, tanto para las autoridades, pues imagínense para nosotros que tenemos que dar un servicio al cliente y encima tener que controlar tampoco también un poco pues el exterior.
A ver, César, entre tú y yo, como si no nos estuviera escuchando nadie, tú ahora echas un vistazo a la gente que está tomando el sol en la playa y tomando el sol en su toalla, en su tumbona. Entiendo que con distancia de seguridad de la otra persona, de eso estoy convencida. ¿Está tomando el sol con mascarilla, sí o no?
No se controla ni la mayoría de la gente, un poco es inconsciente o pasan de tomar las medidas pertinentes que pues el gobierno nos ha impuesto un poco para abatir esta pandemia que estamos viviendo.
y que seguro que ha afectado y mucho a vuestro negocio en los últimos tiempos. Así que ánimo, César, que mejoren las cosas, que tengáis una buena Semana Santa a pesar de todo.
Aparte nos ha pasado un poco factura porque hemos tenido bastantes cancelaciones en reserva y demás, y la gente no toma conciencia, la verdad.
Gracias, ánimo, César. Buenas tardes.
Venga.
Bueno, a esta hora en la tarde saludo siempre a Lorenzo Silva. Me acompaña, como digo, a esta hora para poner su mirada también en temas de actualidad, en los temas que comenta la gente. Y este, desde luego, ha sido de los más comentados en las últimas horas. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pilar, ahora le vamos a preguntar a un experto pues si realmente es de sentido común, tiene sentido no llevar una mascarilla aunque estemos solos al aire libre. Pero me gustaría también un primer apunte sobre la publicación de la ley y la matización cuando no han pasado ni 24 horas.
Claro, es que para empezar hay playas y playas, ¿no? Una cosa es la playa de Cofete, en Fuerteventura, que son 13 kilómetros de arena virgen a los que solo se puede llegar en 4x4 y que no tienen ni un chiringuito, y otra cosa es la playa de la Barceloneta en Barcelona, que es una playa urbana con, bueno, pues aglomeraciones que puede haber muy grandes. No es inconcebible que en algún espacio de playa de los que están muy saturados la mascarilla pueda ser una medida razonable, bueno, pues porque hay proximidad, porque la gente está jugando a las palas o está haciendo actividades que pueden realmente proyectar aerosoles y puede tener algún sentido. Pero mira, yo más allá de la casuística concreta, siempre vuelvo a la misma pregunta. ¿Sería tan difícil que en lugar de, para establecer qué medidas tenemos que aprobar, tengamos reuniones de 18 políticos tratando de ponerse de acuerdo cada uno en su competencia? ¿Sería muy difícil que esos 18 políticos, que muchos de ellos ni siquiera son además expertos epidemiólogos, nombraran de común acuerdo un comité de científicos que fueran decidiendo lo que tuviéramos que hacer y se aplicara en todas partes? Es decir, que no pase que lo que pasa en la playa de Palma es distinto a lo que pasa en la playa de Benidorm o lo que pasa en la playa de Vigo. Es decir, ¿sería tan difícil que tuviéramos una delegación en un comité científico único que por lo menos no nos generara estas incoherencias, estas perplejidades y que nos tenga tanto tiempo discutiendo sobre cosas que a lo mejor pues muchas veces son nimias, pero claro, a la gente le ofenden porque dependiendo de dónde estés las medidas son distintas?
Pues es una pregunta desde luego interesante. Estas y otras más le vamos a hacer a José Luis del Pozo, que es director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el tema es polémico, vamos a reconocerlo. Bueno, hay varios puntos interesantes, pero lo primero que le voy a preguntar es directamente lo que nos estamos preguntando todos en las últimas horas. Es decir, si yo estoy en la playa y, por supuesto, guardo mi distancia de seguridad, como por ejemplo hicimos el verano pasado, no sé si lo hicimos bien, mal o regular, pero lo hicimos. Y yo, por lo menos, desde luego, personalmente reconozco que busco estar al menos a 30 o 40 metros de la otra toalla. Para tomar el sol, ¿es necesario llevar la mascarilla puesta?
Bueno, pues fíjate, yo quería hacer una pequeña aclaración mínima de 30 segundos. Y antes, yo soy médico, infectólogo, llevo viendo pacientes COVID desde el mes de febrero del año pasado, sin apenas tener vacaciones, y esta Semana Santa voy a estar la mitad del tiempo trabajando dentro del hospital. Es decir, que soy el primer interesado en que haya un buen control de la pandemia, un buen control de la infección y que tengamos menos casos en el hospital, lo cual va a hacer que tengamos menos casos en la UCI y que va a hacer que tengamos menos muertes por COVID, ¿vale? Esto es lo primero. Y luego, lo segundo es que yo creo que aquí tenemos dos grandes problemas. El primer problema es que la información que nos transmiten nuestros gobernantes, etcétera, pues nos están dando una información que es como para niños pequeños, es decir, no nos están dando una información científicamente sólida, como se comentaba antes. Es decir, se nos trata un poco como niños con órdenes o leyes que no tienen mucho sentido, que no se entienden cuando las ponen, que tienen múltiples excepciones y que efectivamente son diferentes si uno está aquí o al otro lado del perímetro que tenemos en la comunidad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos también un problema de civismo de algunos grupúsculos de personas que no cumplen las normas. Es decir, me preocupa a mí como científico el que haya una playa con X personas a una distancia de 20, 30 metros sin mascarilla o paseando por el monte tal. No me preocupa absolutamente nada. Me preocupa que haya en mi ciudad un montón de establecimientos con terrazas en el exterior donde hay un montón de gente dentro de una carpa comiendo o bebiendo sin tener mascarilla. Me preocupa muchísimo. Es decir, a veces las normas que nos están dando son normas que bajo el punto de vista científico no son sólidas ni se sostienen. Entonces, ante la pregunta de la playa, pues uno tiene que tener un poco de sentido común y sentido científico. Es decir, todos sabemos cómo se transmite este virus. lo del metro y medio no tiene mucha lógica ni mucho sentido, porque ¿por qué un metro y medio y no dos metros, o no tres, o no tres y medio? Es decir, esto no es una cuestión de metros, es una cuestión de sentido y de lógica y de sentido común. Si uno está en un espacio cerrado con mala ventilación aérea y compartiendo una determinada atmósfera con determinadas personas, uno tiene riesgo de infección. Si uno está en la playa a 20 metros de otra persona, al aire libre, la probabilidad de que uno se infecte es prácticamente nula. Es decir, esto por un lado. Y luego, por otro lado, este virus se está comportando exactamente igual que se han comportado el resto de coronavirus humanos que conocemos desde hace más de 20 años. Es decir, lo que pasa es que el resto de coronavirus humanos no ocasionan patología tan severa como este. Y todos sabemos que hay meses del año donde estos virus se transmiten mucho menos. Por ejemplo, el verano. Durante el verano, lo lógico y esperable es que hagamos lo que hagamos, el número de casos que veamos sean los mismos que vimos el año pasado. Es decir, pues pequeños aumentos sin llegar a tener picos como estamos teniendo durante el invierno. Entonces, yo coincido plenamente en que hace falta que las recomendaciones que se hagan sean sólidas bajo el punto de vista científico y uno las puede acatar si uno las entiende. Lo que pasa es que hay determinadas cosas pues que se entienden mal o se entienden regular, ¿no? Y luego coincido en que a veces es más fácil decir, bueno, mira, mascarilla para todo en todo momento, porque así evitamos que haya gente que se la quite en determinadas situaciones. Pero esto se soluciona dando formación a la gente. Si el ciudadano sabe cómo se transmite el virus y qué es lo que hay que hacer, pues uno ya tiene el sentido común para saber dónde se tiene que poner la mascarilla, sí o sí, y dónde puede ir sin mascarilla.
Ha dicho un montón de cosas y muchas interesantes sobre las que me gustaría repreguntar además. Entiendo esta última parte que dices como, vale, como al final va a haber un grupo de incumplidores para dar una línea clara y que sea común para todos, decimos esto y es ir a un supuesto de máximos. Pero claro, primero, significa que hay unos incumplidores que por desgracia me parece que van a seguir incumpliendo la norma y por culpa de ellos muchos de los que son gran mayoría de cumplidores que van a utilizar el sentido común y lo que ya saben de la pandemia, yo creo que van a utilizar correctamente y en las ocasiones que las tienen que utilizar, creo yo. Pero bueno, como decía usted, por eso a veces parece que nos tratan en general como a niños pequeños. Sobre la información, bueno, es verdad que desde que se empezó a tramitar esta norma en junio y hasta ahora posiblemente sepamos muchas más cosas de la transmisión del virus, sobre todo lo que tiene que ver con aerosoles. Obviamente no sé si todo el mundo lo sabe o no lo sabe, o tiene la información suficiente, dice usted, es necesaria más información. Y eso es verdad. Pero luego está el sentido común, ¿no? Y es verdad que muchas cosas no las entendemos. Y sobre todo, los bandazos a veces, ¿no? Y ahora se aprueba esta norma y se monta el gran jaleo y de repente hay que matizar la norma, ¿no? ¿Esto al final no cree que hace que la gente no solo se desconcierte, sino que incluso les empuje hasta incumplir más las normas que a cumplirlas?
Claro, fíjate que yo estoy completamente de acuerdo porque obviamente hace un año y medio no conocíamos nada sobre este virus. Y inicialmente, yo mismo, por ejemplo, inicialmente cuando empezamos a ver los primeros casos aquí, desaconsejábamos el uso de mascarillas por la calle. Lo desaconsejábamos por varios motivos. Uno, porque no teníamos muy clara cuál era la forma exacta de transmisión y dos, porque no había habido ninguna otra enfermedad infecciosa en nuestro país que hubiésemos controlado con la utilización de mascarillas en la calle. Y tres, porque además esas mascarillas las necesitábamos en el hospital y no había suficientes. Esto no quiere decir, el que hayamos cambiado esa recomendación inicial por la recomendación de hay que utilizar mascarilla en el contacto cercano con otra persona, no quiere decir que se vayan dando bandazos. Esto no. Esto quiere decir que conocemos más cosas y aplicamos medidas. Lo que sí es dar bandazos es tener una norma de mascarilla para todo en todo lugar y luego matizar excepciones. Es decir, si hay una norma, hay una norma y una norma tiene que ser clara. Entonces, hay ciertas actividades que tienen muchísimo riesgo y que lo conocemos desde hace un montón de tiempo, como son las actividades sociales permitidas. Es decir, yo puedo estar en una terraza con otros tres amigos sin mascarilla comiendo. Actividad de máximo riesgo y si estoy media hora comiendo allí sé que me voy a infectar seguro si uno de los cuatro está infectado.
Incluso al aire libre.
Sin embargo, Incluso al aire libre porque yo estoy en una atmósfera cercana con esas cuatro personas porque estoy comiendo en una mesa, lo cual está permitido, aunque esté al aire libre.
Sí, 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 sí.
Ahora, probablemente si yo me voy a la playa y estoy a 10 metros de distancia de la siguiente toalla, la posibilidad que tengo de infectarme porque el que está al lado tiene COVID, pues es prácticamente nula. Es decir, hay ciertas actividades que conllevan un riesgo muy elevado y otras que conllevan un riesgo que no es cero, pero es muy tolerable. Entonces yo creo que tenemos que enfocar bien cuáles son las medidas que son más eficaces y luego no hay que olvidarse de otra cosa, y es que la gente, imaginaos si el profesional sanitario, como es mi caso, estoy cansado y agotado mucho, la gente en la calle también está agotada y cansada, pues la fatiga pandémica, es decir, pues hay mucha gente con muchos problemas y entonces hay que medir muy bien qué tipo de normas se ponen, porque hay que valorar en un platillo cuál es el coste social de esa medida y en el otro lado cuál es el coste científico, es decir, pues igual hay que reforzar una serie de cosas que no estamos reforzando bien porque impactan mucho en la transmisión y sin embargo otras, como ir con mascarilla a la playa, pues sea una medida que socialmente tenga un coste muy elevado para prevenir muy poquitos casos. Sin embargo, pongo el ejemplo de antes, el poder estar en una carpa en la calle, pero en una carpa cerrada por tres lados, con una mala ventilación y con mucha gente sin mascarilla en un espacio muy reducido, pues probablemente eso tenga muchísimo riesgo, muchísimo más riesgo, y probablemente tengamos que incidir en esas medidas.
Bueno, incluso aquella persona que va haciendo footing, lógicamente, sin mascarilla, porque se permite, porque eso sí está permitido en la norma, y que te pasa justo al lado, ¿no? Que esto nos ha pasado a muchos. Claro. O se cruza contigo, tú vas con mascarilla, y se cruza contigo con mascarilla. No sé, es que hay muchos supuestos, ¿verdad?, que sí están contemplados, claro, además, en esta ley como excepciones, y que verdaderamente pues escapan un poco a lo que conocemos todos, o más o menos, de la pandemia, o lo que hemos aprendido estos años, o incluso del sentido común, ¿no?
Claro, y luego fíjate que qué sentido, o sea, hablando un poquito de la utilización de mascarillas en espacios abiertos y con distancia suficiente, probablemente el no llevar mascarilla y el riesgo de infectarse sea muy bajito, sin embargo, se permite la actividad deportiva en la calle sin mascarilla, pero claro, ¿la actividad deportiva qué es? Es decir, ¿a qué velocidad tengo que ir yo para saber que estoy haciendo footing? Es decir, puedo ir andando rápido y eso se considera que ya es actividad deportiva y entonces puedo no llevar mascarilla, o si ya voy andando más despacio. Entonces yo creo que ahí hay que aplicar un poquito el sentido común y luego la información al público, porque la gente de la calle en muchas ocasiones se deja guiar por información que no es veraz y por información que a veces es contradictoria y por información que no se entiende bien. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, y esa es una asignatura pendiente que tenemos desde el principio de la pandemia, en informar bien a la gente absolutamente de todo y con la verdad por delante, porque es la única forma de que entendamos todos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos evitando haciendo eso. Porque pues a mí no me queda muy claro qué estoy evitando yo por no ponerme una mascarilla en una playa donde la siguiente persona está a 10 metros de distancia.
Pues lo que sí le puedo asegurar es que a usted le entendemos perfectamente y se lo agradezco además por ser tan didáctico. José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Gracias a vosotros.
O no, Lorenzo, yo creo que ha sido bastante claro el doctor, ¿eh?
Sí, sobre todo al recordar un par de cosas, ¿no? La fatiga, que es algo que está ahí y que tenemos que tener en cuenta que sobre esa fatiga se interpretan todas las normas, y luego los incumplimientos. Es que además, como sabemos que los incumplimientos, bueno, pues si no son impunes, casi lo son, ¿no? O es la reacción que hay frente a ellos no es lo bastante disuasoria para quien realmente quiere incumplir, pues al final, no sé, yo creo que es que en esta situación los ciudadanos estamos un poco abandonados a nuestra propia responsabilidad. Yo os escuchaba la conversación y pienso, bueno, ¿yo qué intento hacer? Pues yo la mascarilla la llevo siempre que puedo, salvo que me esté asfixiando, la llevo por intentar llevarla al máximo, por extremar yo la precaución, ¿no? Como creo que hace la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente extrema la precaución todo lo que puede, porque al final, pues ante estos vaivenes, esta falta de uniformidad, de homogeneidad en las medidas, pues es el sentido común y el sentido de la responsabilidad de cada uno el que está marcando lo que se hace. Y quien ha perdido ese sentido o está ya demasiado cansado, pues hace un poco lo que le parece, con lo que al final también estamos debatiendo todo el rato respecto de normas, pero al final uno va a la playa y lo que se encuentra pues es gente que cumple porque es cumplidora y gente que no cumple pues o porque no le da la gana o porque está harta ya. Esa es la realidad.
Bueno, pues hoy es obligatoria la mascarilla en cualquier sitio, incluidas las playas, independientemente de la distancia. La semana que viene parece que va a ser que no, pero ya veremos y veremos también lo que irán haciendo las comunidades autónomas. En fin, así estamos. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Pasamos ahora por los consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900 555 555 900 555 555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos.
Bueno, te estamos contando esta tarde también la historia de Sisu, un perrito callejero de Carolina del Norte, que durante varios días se coló en una tienda para robar un unicornio de peluche. El mismo, además, ¿eh? Bueno, el perro acabó en un refugio para animales, pero claro, al final les dio tanta pena a las personas que lo cuidaban que terminaron comprándole el peluche y regalándoselo a Sisu. Bueno, que tanta insistencia al final tuvo sus frutos. Por eso hoy queremos que nos cuentes en qué te has emperrado tú, ¿no? Que se te ha puesto ahí entre ceja y ceja y no has parado hasta conseguirlo. A lo mejor estás todavía en el empeño. Fernando, Álvaro, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen, Álvaro, los
pues
oyentes?
Muchos nos están contando esas cosas que se empeñaron en conseguir incluso desde pequeños. Y ojo, que unas son más fáciles, pero otras son bastante difíciles.
Hola, buenas tardes a todos. Yo tuve 12 obsesiones cuando era joven, o sea, adolescente. Una era que quería un vestido de flamenca, tenía a mi madre loca con el vestido de flamenca, y otra que quería casarme con Elvis cuando fuese un poco más mayor.
¿Con Elvis?
Con Elvis.
Bueno,
el que la sigue sí, la consigue.
Sí.
¿Eh?
Sí, bueno, algunas son posibles y otras.
Claro, hombre, por favor.
El traje gitana, pues nada. Oye,
seguro que sí, ¿no? El traje. Seguro que
lo del mismo es que nos llame para decirnos si lo ha conseguido o no.
A lo mejor es, se casaron en secreto y nunca lo supimos.
En Las Vegas.
Vamos a dar aquí una primicia, sí, sí.
Pues mira, ayer hablábamos de procrastinar, no me acuerdo cómo se decía.
Creo que es
procrastinar de las cosas esas que dejábamos para último momento. Y una oyente ha hecho el crossover perfecto entre el tema de ayer y el de hoy.
Buenas tardes, gente. Resulta de que me voy de tiendas, vi un vestido que me gustó muchísimo. Cuando pido mi talla, no había. Todo era tallas pequeñas, la S. Con que me marcho y cuando llevo un rato andando, me vuelvo a la tienda otra vez y digo, dame dos vestidos de esos pequeños que tienes. Los compro los dos pensando en hacerme uno. De dos, hacerme uno, con que llego a casa toda ilusionada, empiezo a desmontarlo y después de X años todavía está el vestido desmontado porque no me lo he podido montar.
Bueno, es que se había puesto un objetivo
vamos,
muy complicado.
Que todavía no pierdo la ilusión. Cualquier día me pongo a ver si soy capaz de montarlo.
Pero qué barbaridad, qué cosa más complicada.
Si me lo llego a poner, pues ya os lo contaré.
Exacto. ¿Qué sigue?
Bueno, o sea, a ver si lo no
sé, vamos, en la vida he oído una cosa como esta.
Hacer
jamás.
Un puzzle con un vestido, con dos.
Sí.
O sea, dos tallas de la S hacer, pues por ejemplo, uno de la M, ¿no? Una cosa así. ¿Pero cómo es posible esto?
Hay que decirle a la hacienda que eso de tener solo ese es muy discriminante.
Sí, señor, di que sí, di que sí.
Hay que tener todo, XL,
todas las tallas,
XXL
sí.
Y todo.
Y todas.
Y lo bueno de todo esto es que son nuestros caprichos, que solo nos tienen que gustar a nosotros y punto, y da igual la edad que tengamos.
Buenas tardes, pues yo me encapriché en volar en parapente. A los 55 años hice el curso y ahora tengo 72 y aún sigo volando.
Anda, mira, en parapente.
Bueno, oye.
Sí, señor.
Una perseverancia premiada.
Qué barbaridad. Y sin vértigo. Y es que siempre sale el vértigo por algún lado últimamente en este programa. No sé qué nos pasa. Qué barbaridad.
Ahí.
Quita. Bueno, ¿en qué te has emperrado? Pero de verdad. Y no has parado hasta conseguirlo. Nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que no podemos viajar esta Semana Santa y por eso, un año más en COPE, queremos llevar a tu casa lo que suceda en todos los rincones de España.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Santiago de Compostela. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
La Iglesia a través de los siglos...
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos. Con el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid el Viernes Santo.
Perdónalos, no saben lo que hacen.
Y el viernes a las 11 de la noche, COPE estrena Susurros de Angustia y Amor. Una ficción sonora que propone al oyente una meditación sobre la figura de Judas.
30 malditas monedas de plata.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Cuántas veces le decías, hija,
te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Relevo en el gobierno, pequeño relevo, al tiempo en el que se suceden las reacciones en el Ejecutivo al informe de la Secretaría de Estados Unidos, de Estados Unidos, diciendo que en España se saca la prensa. Para analizar esta cuestión nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esta cuestión y otras que ahora iremos repasando. Vamos a ver, la primera cuestión es ese informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, informe sobre los derechos humanos. Fernando, este es un clásico, ya lo conoces tú, repasan en el mundo cuál es la situación de las libertades. Hoy le han preguntado a Carmen Calvo por ese informe que dice que el gobierno ataca a la prensa. Y Carmen Calvo, por toda respuesta, por toda justificación, ha dicho que claro, es que eso es una herencia de la época de Trump. ¿Qué importancia tiene este informe, Fernando?
Hombre, yo creo que bastante, ¿no? O sea, esa es la visión que tienen de nuestro país desde otros estados, de estados democráticos como Estados Unidos. No se trata de que sea la administración Trump o la administración Biden. Yo creo que con esa respuesta lo que está haciendo Carmen Calvo es poner de alguna manera en compromiso y en entredicho las instituciones norteamericanas, porque evidentemente ese no es un informe que haga que tenga connotaciones políticas o que haga un determinado gobierno. Es un informe que lo hacen las instituciones norteamericanas, y entonces las acusaciones son muy graves. Son muy graves porque señalan directamente al presidente y al vicepresidente del gobierno como los responsables de atacar directamente a la prensa, y en el caso del vicepresidente, de señalar a periodistas concretos y de insultarlos y decir mentiras sobre ellos. Vamos, en el mundo estamos ya acostumbrados a este tipo de acusaciones por parte del vicepresidente Pablo, o ya del ex vicepresidente Pablo Iglesias, pero claro, que estemos acostumbrados no significa que no sea normal, que sea normal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no, acordémonos cuando empezó la ellos eran, este gobierno era el que cuando estaba en la oposición criticaba a Mariano Rajoy con aquella metáfora del plasma, porque no admitía preguntas en las ruedas de prensa. Luego ellos, cuando empezaron a dar ruedas de prensa, tuvieron que rectificar porque el secretario de Estado de Comunicación era el filtro de las preguntas que hacían los periodistas, y un plante de los periodistas, a partir de un plante de los periodistas, tuvieron que rectificar, y luego las acusaciones constantes. O sea, a mí me parece de extrema gravedad este informe, porque efectivamente lo que aquí ya estamos acostumbrados a vivir desde fuera, desde un país democrático, se ve que no es normalidad.
Fernando, decías, el ya ex vicepresidente, se ha producido hoy el relevo, ha tomado posesión ya Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y Jone Belarra como ministra. Vamos a ver, ¿cómo queda el gobierno? ¿Qué futuro le ves tú a la coalición y sin Iglesias dentro? Y ahora hablamos de Iglesias fuera. Pero primero, este gobierno sin Iglesias dentro, ¿va a ser igual? ¿Iglesias va a estar detrás? ¿Va a seguir, digamos, manteniendo a su gente en el gobierno y no va a cambiar mucho, o si esperas modificaciones importantes?
Hombre, yo creo que la coalición está garantizada porque tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista saben que su supervivencia política y su estancia en el poder depende efectivamente de que esa coalición, esté quien esté, se mantenga. Da la sensación de que Pablo Iglesias sí que va a estar todavía encima de ese gobierno. No nos olvidemos que el mismo día que él anuncia su dimisión o su candidatura a la Comunidad de Madrid, dice ya directamente, y por lo que sabemos no estaba consultado con el presidente del gobierno, dice directamente quién va a ser su sucesor en la vicepresidencia y quién va a ser su sucesor en el Ministerio de Seguridad Social. O sea que él va marcando las pautas.
Y eso va a seguir haciéndolo.
Y eso va a seguir haciéndolo. Otra cosa es que la agresividad por parte de Yolanda Díaz quizá sea menos que la que estábamos acostumbrados con Pablo Iglesias, pero yo creo que ahí Ione Belarra, que tiene un perfil muchísimo más radical, mucho más pro-Abertzale y mucho más antisistema, será la que siga jugando ese papel que jugaba radical, que jugaba Pablo Iglesias.
Eso es el gobierno sin Iglesias, y ahora Iglesias sin gobierno, es decir, Podemos sin Iglesias en el gobierno. Esta salida del gobierno de Iglesias ha coincidido con la noticia de que la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga delitos económicos, dice que las facturas que mandaron para justificar el pago a Neurona, pues que no son facturas de pago reales, que es todo una trampa. Algún día hemos comentado, ¿no?, todos los procesos judiciales que tiene por delante Podemos. No sé si crees que la cosa puede empeorar, y sobre todo el futuro del partido, ¿no?, en esta situación.
Hombre, yo creo que las acusaciones son bastante graves y cada vez están más fundamentadas. El informe de la UDEF es un informe larguísimo de casi 100 páginas que si la UDEF lo hubiese hecho sobre cualquier otro partido, ¿dónde estaríamos poniendo los límites?
El comentario,
¿no?
Sí.
El comentario, o sea, Pablo Iglesias despacha con total desprecio las investigaciones judiciales, lo cual es normal dado su desprecio que tiene y que ha demostrado muchísimas veces hacia la justicia. Y yo creo que sí, que esta investigación de Neurona y la otra que se lleva a cabo sobre la caja B, sobre la supuesta caja B de Unidas Podemos sí que pueden tener consecuencias penales directas sobre Pablo Iglesias y sobre miembros de la ejecutiva del partido. En cuanto a la supervivencia de Pablo Iglesias fuera del gobierno, bueno, va a depender mucho del resultado que obtenga. de cuál sea la posición que obtenga en las elecciones. Él está muy entusiasmado y dice que tiene, que él se ve con capacidad para llegar a ser presidente, pero lo cierto es que si no consigue que la izquierda forme gobierno con él, bien de presidente o vicepresidente, yo creo que va a tener muy difícil
o sea, si gobierna Ayuso, aunque saque un resultado por encima del 5%, ¿tú consideras que habrá fracasado radicalmente Iglesias?
Yo creo que habrá fracasado y que su liderazgo estará puesto en cuestión. Lo que pasa es que no hay tampoco ninguna persona que parece que vaya
es que
a tomar
los
el
ha laminado a todos, claro. Decir,
los ha laminado a todos y luego los ha señalado a dedo. Ha dicho, la que me va a suceder se llama Yolanda Díaz y la otra me va a suceder aquí. O sea, que tiene que decir que ese sistema de elección a dedo, vamos, dista mucho de aquellas decisiones asambleares y colectivas con las que se presentaba Podemos los primeros años, ¿no? Y efectivamente, la falta de liderazgo en Podemos es fruto de la purga. Él ha purgado a todos, incluso uno ha tenido que montar un partido propio, como dos o tres de la antigua dirección tuvieron que abandonar la política, y Errejón, para sobrevivir, ha tenido que montar un partido aparte, ¿no?
Un titular, dame solo un titular de la sentencia que le da la razón a Pérez de los Cobos. Fue cesado por Marlaska como jefe de comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Cuando Marlaska le pidió, digamos, la información que tenía, porque se la había pedido el juzgado que estaba estudiando la manifestación del 8 de marzo del año pasado, Pérez de los Cobos se negó a dársela, lo cesaron, y ahora Pérez de los Cobos ha ganado los tribunales a Marlaska.
La sentencia es demoledora. Demoledora porque acusa al ministro, que es un ex juez, de haber actuado por represalias, simplemente porque un subordinado suyo no incumplió la ley como él le pedía. Yo creo que el titular es Marlaska no puede seguir en su puesto ni un minuto más. Es una decisión, es una sentencia demoledora para el ministro y para cualquier político, vamos.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya ves lo que nos dice Fernando Palmero. Nos hemos acostumbrado a que el gobierno ponga en la picota a los periodistas, pero claro, cuando viene de fuera, cuando el informe lo han escrito en Estados Unidos, dice, hombre, ahora me di cuenta de que esto era una cosa muy grave. Pues sí, es una cosa muy grave.
Bueno, pues lo es.
Tenemos en el centro de la península, al menos en Madrid, que es donde estamos nosotros, un día relativamente soleado, hombre, un poquito de brumita ha habido por la mañana.
Buena temperatura.
Buena temperatura, muy buena temperatura. Se está muy agradable en la calle.
Pero esto se va a acabar, Fernando.
Semana Santa, ¿no? Tendrá que llover, ¿no? Algún día.
Hombre,
por lo menos.
No, de hecho creo que va a llover ya a partir de mañana, pero ahora vamos a comprobar dónde, cómo y cuánto, ¿no? Porque sí, se estropea el tiempo, ya lo siento, esta Semana Santa, justo para los días festivos. A lo mejor tú dices, bueno, me da igual, porque como este año no he podido salir, pues ya no me importa. Pero oye, a lo mejor dentro de tus posibilidades, dentro de tu provincia, tu comunidad autónoma, tenías pensado ir a un sitio, a otro, darte una vuelta y demás, y oye, a lo mejor no es lo mismo con lluvia. Pues vamos a comprobar exactamente cuál es el tiempo para estos días de Semana Santa, jueves, Viernes Santo, para el sábado, para el domingo de Resurrección. ¿Con quién? Pues ya sabes, con Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, nuestro particular hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Que no vienes precisamente para dar buenas noticias. Hay que decir de todas maneras, bueno, ahora me cuentas, que fíjate, los hombres del tiempo con esta Semana Santa tan particular por culpa de la pandemia, digamos que ya no estáis tan presionados, porque hay que reconocer que la Semana Santa era seguramente uno de los momentos de mayor presión para vosotros, ¿eh?
Sin duda alguna, es el momento del año de mayor tensión porque...
Era tremendo, porque como no acertabais siempre teníais críticas, que si Cantabria o Asturias, ¡ay, van a decir que llovía todo el tiempo, no ha llovido ni un día! En fin, estas cosas. Bueno, ¿qué va a pasar?
Verdad, ¿no? Pues mira, Pilar, decías, damos mala noticia. Bueno, vamos a relativizar un poco.
Venga, relativizar.
No son tan malas como parecía hace unos días. Bueno. ¿No? Que sí que los modelos nos hablaban de lluvias, digamos, continuas, desde mañana jueves hasta el domingo... En buena parte de España, no. La situación se ha moderado. Todo dependía de una borrasca que está afectando a Canarias. De hecho, está lloviendo en las islas más occidentales de Canarias. Y esa borrasca se está desplazando hacia el norte, ¿no? Digamos, hacia la península ibérica. Pero no se va a desplazar del todo. Es decir, se frena, digamos, en el Golfo de Cádiz y no termina de ser una borrasca muy activa, ¿no? Cuando hablamos de borrasca, Alaska en esta época del año, hablamos de que tiene aire frío, lo que llamamos las capas altas, genera inestabilidad y genera tormentas, ¿no? Digamos que entramos, Pilar, en el momento del año de las tormentas. La primavera da paso a que las lluvias ya no son tan continuas, no son esa típica lluvia de borrasca de frente que dura varias horas, varios días. Ahora se nos puede formar una tormentita en una hora de descargar un chaparrón y después salir el sol, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser un poco la tónica de estos próximos días, ¿no? Y bueno, si quieres vamos día a día y un poco
por zonas, ¿no? Donde va a estar peor y dónde está peor, a ver, es decir, dónde va a llover, dónde se va a notar más la borrasca y dónde menos, ¿no?
Sí, en efecto, ¿no? Bueno, pues mira, mañana jueves ya esa borrasca va entrando poquito a poco, esa línea de inestabilidad por el oeste peninsular, y todas las comunidades del oeste, digamos, en la frontera con Portugal, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla, León, también la parte sur de Galicia, pueden recibir, como digo, esas lluvias, pero que van a ser en forma de chaparrones, es decir, que no va a ser una lluvia continua. De hecho, amanecerá todavía la mañana con grandes claros y se irá cubriendo conforme avance la jornada, ¿no? En el resto, un tiempo pues como el que estamos disfrutando, de cielos despejados, de temperaturas muy agradables. De hecho, mañana incluso suben un poquito en el Mediterráneo, que hasta ahora no han estado tan altas como en otras zonas de España. Ha sorprendido, por ejemplo, que hoy se estén registrando 27, 28 grados en puntos de la costa del País Vasco, por ejemplo, en San Sebastián.
O sea, temperaturas muy altas en el norte.
Sí, sí, para esta época del año, altas. Y también esa calima, comentabais que el cielo está un poquito turbio.
Lo de la calima esta que lleva ya unos días, ¿eh?
Pues lleva unos días, va a seguir todavía mañana jueves, se está desplazando como hacia Francia y bueno, en todo ese recorrido le cuesta un poco salir de la península ibérica. Todavía mañana va a ser un día de calima, pero se desplaza hacia la zona del Mediterráneo mañana más, ¿no? Por tanto, mañana las lluvias únicamente en forma de chaparrones en el oeste peninsular. El viernes y sábado, porque no hay gran diferencia entre el viernes y el sábado, esa zona de inestabilidad se centra en el centro de la península, ¿no? Estamos hablando de las comunidades de Castilla, León, incluso de Madrid, de La Rioja, de Aragón, el sur del País Vasco. Bueno, pues ahí es donde tanto viernes como sábado es más probable que se formen, como digo, esas tormentas a mediodía, a primeras horas de la tarde, y descarguen un chaparrón. En el resto, como digo, seguiremos con la situación. Estoy hablando del Mediterráneo, Andalucía, Baleares, Canarias, gran parte de Galicia, el jueves con sol, es decir, que no se van a producir precipitaciones, ¿no?
Muy bien.
El sábado lo mismo, es decir, de nuevo el centro peninsular es la zona, digamos, conflictiva desde el punto de vista de la inestabilidad, con esos chaparrones y tormentas que se pueden formar en el sistema ibérico, de nuevo en Madrid, en las dos Castillas, sobre todo en Castilla y León, menos en Castilla-La Mancha, que va a ser, sin embargo, la protagonista de las lluvias del domingo, ¿no? El domingo esa zona de inestabilidad se desplaza hacia el sureste. Castilla-La Mancha, interior de Murcia, interior de la Comunidad Valenciana, es donde se pueden registrar esos chaparrones, esas tormentas, alguna que se puede escapar también en los Pirineos, en zonas de montaña, pero en el resto, como digo, no van a tener efecto. Veremos nubes y claros, pero con más claros que nubes. Por tanto, hablábamos de malas noticias, pero hay que
decir que esta Semana Santa
2021 no son tan malas.
No son tan malas porque no son, como tú dices, pues lluvias continuadas de que se pase todo el día lloviendo, sino que son, lo has dicho, chaparrones, muchos derivados de tormentas. ¿Y las temperaturas bajan o más o menos se mantienen o depende de dónde?
Van a bajar un poco en todo lo que es el centro oeste peninsular, porque han estado muy altas. Esa franja de calima pues ha provocado temperaturas anormalmente altas. Hay que decir que esta pasada madrugada se ha registrado ya noches tropicales, ¿no? Por encima de 20 grados en puntos de Andalucía, de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla. Incluso en el Cantábrico, por ejemplo, en Zumaya, se han registrado 19 grados de mínima esta noche, con lo cual...
Es muchísimo,
bueno,
eso.
Claro. Esas temperaturas sí que van a bajar mañana jueves, viernes a domingo. Sin embargo, subirán un poquito más en el Mediterráneo, que hasta ahora, estos días de comienzo de la Semana Santa, no habían estado tan altas como en estas otras partes de España, debido a que ha entrado la brisa, ha entrado incluso un poquito de viento de levante, y eso siempre refresca el ambiente. A partir de mañana jueves, también también en esta parte del Mediterráneo subirían las temperaturas, mientras que bajarán, por así decir, en la parte que han estado más altas, ¿no? El oeste peninsular, también en el centro. Pero estamos hablando, en todo caso, de temperaturas, Pilar, muy agradables. A mediodía podemos estar por encima de 18, 19, 20 grados en prácticamente toda España, ¿no? Y por la noche las mínimas no están bajando de los 12, 10, 12 uh-huh. grados, ¿no? Por tanto, bueno, pues que grandes fríos de momento no vamos a tener.
Pues
¿no?
temperaturas suaves, lluvias sí, pero menos de lo que se había previsto hace unos días, que parecía que no iba a parar de llover, chaparrones sí, aquí, allá, van variando, depende de los días, lo hemos contado. Hombre, pues no está mal la cosa, tampoco está
sí,
tan mal.
No está tan mal, no está tan mal, Pilar. Por eso te decía que esta Semana Santa se comporta en ese sentido, ¿no? Porque la Semana Santa, lo comentábamos al principio, es la semana más complicada de pronóstico, porque claro, ya nos apetece que tengamos un tiempo soleado, sí, casi sí, de verano,
casi
para la playa,
de verano.
Y estamos en primavera.
Estamos en primavera y es muy cambiante el tiempo, sí, y es lo que tiene. Jorge Olcina, gracias como siempre, ¿eh? Que pases buenos días.
Igualmente, para todos los oyentes, para vosotros.
Un abrazo, adiós. Bueno, es una buena noticia, no va a estar tan mal el tiempo como se podía pensar. Bueno, y mira, es buena noticia también hablar de esas personas que se emperran en conseguir algo. Oye, y con cabezonería, pero con esfuerzo, con ganas, al final lo consiguen, ¿no? ¿Qué es lo que te has puesto tú entre ceja y ceja realmente hasta que lo conseguiste? A lo mejor sigues todavía en ese proceso. Álvaro, se lo preguntamos a los oyentes esta tarde.
Pues sí, nos están llegando muchos mensajes de oyentes que su obsesión cuando eran pequeños era la de tener una buena moto. Yo creo que eso es una tónica general en muchos de los oyentes, como por ejemplo este.
Buenos días a la gente. Han habido muchas cosas que he querido tener y que me han costado tenerlas. No sé, te podría hablar de viajes hasta insignificancias, pero que a veces cuestan. Pero iba detrás hace mucho tiempo de una moto, de una Harley. Y ahí estaba la cosa y no podía ser y venga, y vamos a aguantar. Al final tengo mi Harley. Me ha costado, pero la he conseguido. Pero ahora no tengo tiempo para disfrutarlo.
Vaya.
Hombre. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues nada, la Harley tendrá que esperar hasta la próxima, ¿no?
Y en algunas ocasiones, Pilar, esa obsesión por algo concreto viene del típico culo veo, culo quiero.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando era pequeña, en la feria de mi pueblo, pues era muy normal ir a echar a las tómbolas. Y un tío mío echó y le tocó una muñeca. Y entonces mi prima estaba contentísima porque le había tocado la tómbola. Parece ser que yo me encapriché de la misma muñeca y mi padre, la única manera que tuvo de consolar, pues fue comprarme una. Bueno, pues la paradoja está en que cuando fui creciendo y ya de mayor y demás, pues a mí no me han gustado nunca las muñecas.
¿Qué te parece?
¿Has visto?
Ay, madre, de verdad. Bueno, notas de voz al 607-15-0602. ¿En qué te has emperrado hasta conseguirlo?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.